RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio de Radio Exterior dedicado a la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana les invitamos a visitar una exposición muy especial. Son pinturas del artista iraquí Hamous, con las que ha querido contar las mil y una noches desde su propia perspectiva. La muestra se llama Sherezade y las noches árabes. En nuestra sección de Un español en China, Pablo Sierra nos cuenta hoy una anécdota sobre el Gran Canal con un final sorprendente. Y en Los sabores de Asia revelamos algunos de los secretos del plato japonés más popular, el sushi. Enseguida comenzamos, pero antes permítanme agradecer su trabajo a Nuria Álvaro, que se encarga de la producción, y a Guillermo Ruiz, que hoy nos acompaña en los mandos técnicos. Reciban además un cariñoso saludo de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, con Itziar Jiménez Berrón.
La historia de las mil y una noches es una de las obras más famosas de la literatura árabe. Los cuentos que cada noche embaucaban al sultán, que captaban su mente y su corazón, lograron hacer soñar a miles de personas en todo el mundo. Uno de estos soñadores es el artista de origen iraquí Hamous, que estos días ofrece al público una exposición llena de color titulada Sherezade y las noches árabes. La pueden visitar hasta el próximo 10 de marzo en el Jardín Botánico de Madrid. Hamous, ¿cómo estás? Bienvenido hacia hoy.
Muchísimas gracias por la entrevista, Ciar. Muchísimas gracias. Encantado.
Cuéntanos por qué has elegido la historia de Sherezade y las mil y una noches para enmarcar esta exposición.
Pues en primer lugar, me ha encantado lo que acabas de decir, que cómo puede ser una mujer a través de la literatura salvó no solamente su vida, sino las vidas de los demás, ¿no? Que me parece maravilloso. Y luego, respecto al tema, tú sabes que yo soy de origen árabe, soy iraquí, y claro, todos estos cuentos le he vivido algo de pequeño, ¿no? Entonces, yo generalmente trabajo por series, o sea, es decir, que vendo un título y con ese título empiezo a producir obras. En este caso, pues, este título, las noches árabes, se me ocurrió a través de un amigo mío, de editor, traductor árabe del Cairo, y cuando me le dijo, me puse un poco nervioso, porque digo, pues, ¿ahora qué hago, no? Y entonces el caso que, bueno, empiezo a investigar, leer primero, investigar, bajar información, hasta que estuve como 9 meses, sí, solamente informarme, igual como si escribes una novela, ¿no? Y ya al final, pues, bueno, pues ya producí las primeras obras y parece que gustaron, así yo, para aprovechar de decir, tengo mi hija no se dedica al arte ni nada, pero que tiene buen olfato, ¿no? Entonces me dijo, sí, papá, por ahí vas bien. Y entonces digo, bueno, pues voy a seguir haciendo las obras, ¿no?
Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es el hilo conductor que comparten todos estos cuadros? Porque tu idea es precisamente que sean ideas que escondan historias, ¿no es así?
Efectivamente. Y yo creo que yo lo que hice, obviamente yo soy actor de poesía, entonces lo que traté no es ilustrar las mil y una tal como son, están, sino inventar también. Como tú sabes, inventar las mil noches, pero a través de la pintura en este caso. Tú sabes muy bien que, por ejemplo, desde Galán, desde que la primera traducción que hizo Galán en 1704, entonces él ha añadido unos cuentos suyos. O sea que lo que él tradujo al francés, pero aparte también añadió algunas de nuevas, ¿no? Y entonces yo, después de estar, como te comenté, bastantes meses investigando, digo, ¿ahora qué hago? Pues al final me dio la clave, Tagalán, como Pasolini, que cuando también él, en una película, Las Mil Noches, y él también inventó historias nuevas. Entonces digo, bueno, pues yo voy a inventar mis historias. Y es por ese motivo, creo que con toda humildad, que es una exposición pues como única, porque ilustraciones de portadas de libros, tanto el mundo árabe como occidental, hay muchísimas. Pero trabajarlo de esa manera tan precisa, creando con ella, creo que es, ya te digo, vuelvo a decir lo mismo, con toda humildad, como única. Uh-huh. La exposición en el Jardín Botánico, que es un lugar maravilloso, y incluso estoy en una sala, se llama los sala de los bonsai, o sea, estoy también rodeado de los abuelitos chiquititos que a veces la gente, pobrecitos, ¿no?, que no la han dejado crecer, pero bueno, debe ser que así es una naturaleza, ¿no? Entonces la exposición está rodeado con esos arbolitos y mi obra generalmente sí que se nota que mi origen, porque hay mucho color, hay mucha información, hay muchas figuras. O sea, el receptor, cuando está delante, se vuelve loco. Yo creo que es cuando, ya te digo, como tengo tanta obsesión también por la música árabe, quería que mi obra sea también híbrida, que sea como si le estás oyendo la música, que estás oliendo, que estás sintiendo, más que la propia pintura. Y eso me llevó muchísimo trabajo, un trabajo casi muy, muy arduo, y la verdad es que me costó, o sea, que muchas veces cuando la gente a veces me ve en mí que un genio y todas esas cosas, yo digo, no soy genio, soy es el resultado de un trabajo muy arduo que me llevó a hacerlo, porque yo digo, como tengo tanta obsesión con el tema de la literatura, pues y sobre todo en esta obra concretamente, pues digo, pues quería presentarla con que, aunque no lea nada, pero está ahí todos los cuentos. Entonces lo que hice también es mezclar la presente y el futuro, o sea, el presente, el pasado y el futuro, así tenemos también. Entonces, ¿qué pasa? Pues tres figuras de a lo mejor hace siglos y personajes actuales. Entonces, claro, pues es esa mezcla, porque también yo creo que la noche todavía está en vigor en muchos sentidos, porque está el imaginario mundial y claro, obviamente, ¿no? Por lo tanto, quería crear un espacio donde todos conviven con cierta armonía y cierto convivencia, ¿no? Entonces, no sé si logré o no, espero que sí, pero bueno, es así está la exposición, digamos.
Bueno, si hay algo que destaca por encima de todo en tu obra es el uso del color. Explica, por favor, para los oyentes que no conozcan tus cuadros, ¿cómo trabajas con los colores?
Bueno, yo trabajo, la verdad, como te comenté, es un trabajo un poco arduo. Yo primero, digamos, todas las imágenes que le he tratado previamente las tengo trabajar por el ordenador un poco, digamos, para darme el boceto. Y luego la obra final, pues, digamos, ya sobre el lienzo, acrílico o técnicamente sobre el lienzo. Entonces, el color, la verdad, a mí siempre me ha acompañado. O sea, yo soy un pintor colorista, nunca, siempre he rechazado, quiero decir que no me gusta el blanco-negro, porque yo creo que la vida es color, ¿no? Por lo tanto, y luego, bueno, pues para mí representa un poco la propia vida, ¿no? Y la línea, que siempre están perfilados mis figuras y demás, es para un poco el intelecto, ¿no? Entonces esos dos juegan a la vez. Y a través del color, o sea, la primera vista a mis cuadros son casi abstractos, como son pinturas, pero de repente cuando te fijas un poco más nacen las imágenes, ¿no? Entonces, por eso como te comenté hace rato, sí estoy obsesionado de la obra que es híbrida, que están vivos, que entran. Por lo tanto, si solamente a través dos colores, blanco y negro, no creo que logro lo que quiero lograr. Por eso usaba el color.
Bueno, en esta exposición, como nos contabas, has querido demostrar que la poesía y la literatura son disciplinas artísticas muy unidas a la pintura, ¿verdad?
Ya lo creo. Y es que soy, vamos, es más, siempre lo he dicho, lo voy a decir ahora. A mí la literatura y la poesía, sobre todo, me ha dado más libertad que la pintura. O sea, que la poesía, por ejemplo, me hizo... puede quitar la gravedad, de manera que hay muchas de mis figuras volando. Unos amigos míos me dicen, tus personas, las mujeres voladoras, le llaman, ¿no? Porque, y efectivamente eso me viene un poco de la poesía, porque a veces, bueno, pues, en fin, también, claro, yo pretendo a través de mi trabajo crear otra vida paralela de lo que es la vida real, ¿no? Porque a veces la vida real es muy dura, por lo tanto yo intento hacer otra vida un poco más llevadera, un poco más simulación, que nos viene muy bien, ¿no? Porque la imaginación es un tema fundamental de cualquier escritor o poeta o cineasta, ¿no? Porque es que si no, si vemos solamente la realidad real por la real, no, eso no dice nada, ¿no? Sí, es por eso verlo de esa manera.
Hamus, como hemos comentado, esta exposición se puede visitar en el Real Jardín Botánico de Madrid hasta el próximo 10 de marzo. ¿Pero tienes pensado exponer Serezadi y las noches árabes en alguna otra ciudad, en algún otro lugar?
Sí, sí, en principio parece ser que va a ir a Ávila, que me ofreció un amigo, un conocido, y va a ir a Ávila, y también me comentaron de la Casa Árabe que parece ser que quieren llevarla a Córdoba. En Madrid, lógicamente, como está muy cerca, en el Jardín Botánico, muy cerca de la Casa Árabe, pues prácticamente como no queda muy bien, ¿no? Digamos.
Claro.
Entonces, pueden llevarla a Córdoba, yo creo. Eso es lo que hemos quedado así en principio.
¿Y qué planes tienes para el futuro? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues de momento estoy trabajando en dos vías distintas. Bueno, seguiré trabajando las mil noches hoy, bueno, casi tres años. Llevo casi 55 pies aquí expuestas, solamente 25. Y luego también, en paralelo, lleva también años trabajando sobre la Torre Babel. La Torre Babel también me interesa porque también es la zona nuestra, de la zona del mundo árabe. Uh-huh. Entonces, estoy, estoy activo, digamos, y a la vez también ya pues los proyectos, de repente, mejor mañana me llama alguien para un proyecto, lo que sea. Entonces, tengo que estar siempre preparado, digamos.
Hanus, tú has estudiado Bellas Artes aquí en Madrid, pero antes también estudiaste Bellas Artes en Bagdad. ¿Qué tenían en común los estudios de arte en ambos países y cuáles son, en tu opinión, las principales diferencias?
Bueno, efectivamente, yo estudié 5 años en Bagdad y luego 12 años en Madrid, en la complexe, con mi doctorado y demás. Y la diferencia, hay diferencias, sobre todo en Irak, estudié, por ejemplo, la cartografía árabe, y obviamente en Occidente o en España no lo pude estudiar, ¿no? Pero prácticamente las asignaturas son muy parecidos. Pero claro, a mí, por ejemplo, España, pues me ha dado mucho más lo que te he dicho, no solamente la poesía, también la propia pintura. Me ha dado una libertad que en Irak, o país de origen, no la ha tenido del todo, ¿no? Por muchos motivos, puede ser religiosos o políticos y demás, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, quizá, si presume de algo, quizá pude hacer, digamos, esa mezcla, ¿no? De que yo soy oriental, luego vivo aquí en Occidente, yo soy una persona también muy integrada, o sea, que no soy una persona, en fin, no veo ninguna diferencia entre las personas, ¿no? Porque nadie tiene la culpa que nació en un país o pertenece a una región o otra. Por lo tanto, en esto adquirí todo lo que es bueno de aquí en España y adquirí todo lo que es bueno del mundo árabe, y yo creo que con esto, esa mezcla.
Pues hiciste una buena mezcla, di que sí, claro que sí.
Así,
pues Hanus, me gustaría invitarte a que en unos meses nos acompañes aquí en el estudio para charlar con más detalles sobre tus trabajos y sobre esta mezcla de estilos, técnicas y perspectivas artísticas entre Oriente y Occidente, ¿te parece?
Me encantaría, voy encantado, de verdad.
Bueno, pues hablamos un poco más adelante y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hasta muy pronto.
Al contrario, me sorprende a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Esta semana, nuestro español en China, Pablo Sierra, nos acerca al Gran Canal de China, algo desconocido para la mayoría. Saludos, Pablo.
Muy buenas.
Bueno, pues cuéntanos.
Vamos a aclarar dudas. ¿Qué demonios es eso del Gran Canal de China? Pues la gente sabe lo de la Gran Muralla, pero no lo del Gran Canal.
Efectivamente, es mi caso, desde luego.
Bueno, en aquellos momentos, almorzar pescado y verduras los sábados con mi amigo Lian era ya una tradición. Íbamos a un restaurante donde cocinaban unas carpas deliciosas. No tenían carta. Te informaban del tamaño de los peces que acababan de pescar y de las verduras recién cortadas.
Buena pinta, desde luego.
Bueno, el menú era flexible, fresco y a buen precio. Y a ti, que te gusta mucho la comida de aquellas zonas, te encantaría. Uh-huh. El restaurante era diminuto y familiar. Allí la abuela limpiaba a tu lado las verduras y con un cigarrillo en sus labios daba tanta conversación como el resto de comensales. Debo decirte que más de una vez se sentó a nuestra mesa a hacer sus tareas de limpieza de verduras y a meter baza.
Mira bien.
Mira, el restaurante estaba ubicado en una barriada de Pekín llamada Tongzhou, lo del nombre da igual, pero bueno. Para llegar debíamos de caminar por el margen de un canal, aquí viene lo del canal, de unos 10 minutos. Yo discutía con mi amigo Lian si aquello era un canal o una cloaca. Bueno, la gente de la zona regaba sus huertas con esas aguas inmundas y pescaba en ellas. Allí acababa buena parte de la basura de la ciudad. Y Lian, mi amigo, tipo curioso, pillaba un palo largo para inspeccionar lo que bajase por él. Iba dando la vuelta a todo lo que encontraba por allí a ver qué era aquello.
¡Ay, por Dios!
Un día, la curiosidad de Lian hizo que él y su palo acabasen sumergidos en aquel pestilente canal.
¡Madre mía! ¡Qué baño más agradable!
En verano era terrible. Aún así, fuimos al restaurante, el hambre ante todo, donde el dueño le prestó ropa. Aquel día, la abuela se sentó nuevamente a nuestra mesa después de haberse cambiado de ropa, mi amigo, porque apestaba, y al hilo de la caída de Liam en el agua nos contó la historia de aquel canal. Entonces yo supe la historia del canal, tampoco la conocía. Debí investigar cuánto relató porque me sonaba fábula, pero sí, era verdad.
Pues no nos dejes con la intriga, por favor, que estamos deseando que empieces a contarnos esta historia del Gran Canal.
Aunque muy desconocido, el Gran Canal de China es una de las mayores obras de ingeniería de la historia de la humanidad. Ni más ni menos. Quizá, la segunda tras la Gran Muralla. Hoy sigue siendo el río artificial más largo del mundo, con más de 1.700 kilómetros.
¡Madre mía!
Conecta las ciudades de Pekín y Hangzhou, una en un extremo y otra en el otro. Y une los dos ríos principales de China, el Amarillo y el Yangtze. Se calcula, Itziar, que en la construcción del Gran Canal, que se inició en el siglo antes de Cristo, unían los ríos y los lagos artificiales para crear transporte y comercio. Pero sería en el año 605 de nuestra era cuando el emperador Yang Guan ordenó ampliarlo conectando los canales existentes y excavando otros tramos nuevos. Quería facilitar el transporte de grano de las fértiles tierras del sur al norte y así alimentar a los soldados que custodiaban aquella frontera. De hecho, permíteme decirte que el emperador era un gran tirano.
Como casi todos,
dicho sea de paso. La terminación del canal fue un proyecto descomunal. Y se propuso acabarlo en tan solo 6 años, ni más ni menos. Antojo. Obligó a millones de campesinos a trabajar abandonando sus tierras, lo cual significa esclavitud y hambre. Muchos de ellos, ni que decir tiene, que murieron durante la construcción, igual que en la Gran Muralla. En la Gran Muralla morían y les enterraban en la Gran Muralla, dentro de la Gran Muralla. Por eso para los chinos, la Gran Muralla como el Gran Canal son signos de tiranía. Sin embargo, cuando el canal se completó, China tenía una nueva vía fluvial que enriquecería al país durante cientos de años.
Bueno, Pablo, ¿y cuál es la situación del Gran Canal ya en épocas modernas?
Bueno, el Gran Canal permaneció en activo hasta finales del siglo XIX, lo cual son muchos siglos, lo rentabilizaron, y después sufrió modificaciones que muchas veces culminaron en desastrosas inundaciones. Los chinos recuerdan, con amargura, la noche del 25 de agosto de 1931. El agua del Gran Canal se desbordó, ahogando a más de 200.000 personas mientras dormían.
Madre mía.
Tremendo.
Una tragedia, sí.
En la actualidad, no todas las secciones del Gran Canal son navegables, pero aún así mueve anualmente 100 millones de toneladas de carga.
Bueno, Pablo, ¿y cómo acabó vuestra historia?
Sabía que me lo ibas a preguntar. A mí la formidable historia del canal que nos contaba la abuela me tenía boquiabierto. A Lian le importaba un bledo, solo comía. Nada más que comía y comía y decía las historias para el extranjero. La abuela remató diciendo que sus aguas, las del Gran Canal, eran generosas porque producían buenas verduras y rico pescado. ¿Qué decir tiene?
Dios.
La respiración de Lian y la mía se entrecortaron. Lian preguntó con angustia de dónde procedía el pescado y verduras que comíamos, a lo que la abuela respondió: pues criaturas del canal, ¿de dónde va a ser si no?
Venía con extra de nutrientes, claramente.
A ver, no hay que ser escrupulosos. Lian y yo nos miramos cómplicemente y nos entendimos. A ver, Isiar, llevábamos ya meses degustando lo que salía de aquellas inmundas aguas. No íbamos a quedar mal con tan generosa familia, que además le acababa de prestar la ropa. Así que decidimos seguir comiendo. Y Lian repitió plato.
Madre mía, yo sinceramente no sé si hubiera podido seguir comiendo. Pero bueno, estás aquí sano y salvo, así que tan malo no sería.
Pues un día te invito y probamos a ver qué tal.
No sé.
Lo dejamos.
Aquí a lo mejor tengo mis dudas. Pues muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Sabores de Asia.
Esta semana nuestra sección de sabores de Asia la queremos dedicar al sushi. Este plato tradicional japonés se ha hecho muy popular aquí en España y no solo se multiplican los establecimientos que ofrecen este manjar, sino que el interés de la gente por aprender a preparar su propio sushi en casa también ha crecido bastante. Hoy hemos invitado al programa a Alicia Alonso, la fundadora de Sushi Home, una de las primeras escuelas de sushi y otros platos típicos japoneses. En la actualidad también ofrece servicios de catering para distintos eventos. Saludos, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien. Si te parece, vamos a empezar aclarando dos ideas erróneas que los que no sabemos mucho de sushi tenemos como ciertas. La primera, la palabra sushi no tiene nada que ver con el pescado crudo, ¿verdad?
Nada. La palabra sushi es el arroz con el vinagre. La preparación sería cuando ya hemos cocido el arroz, hemos preparado el vinagre, lo aliñamos, por así decirlo, y eso sería el sushi.
La segunda falsa verdad, el sushi no es originario de Japón.
Bueno, comenzó en China y luego se extendió ya más tarde en su evolución a Japón.
Pues ahora, Alicia, te voy a pedir que nos des unas claves muy básicas para preparar bien el arroz, que luego nos servirá para elaborar los distintos tipos de sushi. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
Vale. Bueno, pues para preparar un buen arroz de sushi, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, imagínate que cogemos 300 gramos de arroz, ¿vale? Entonces, de arroz siempre de sushi, siempre de sushi. No nos vale ni bomba, ninguno, porque la cantidad de almidón, los almidones son diferentes. Entonces, tiene que ser arroz de sushi. Pues lo que vamos a hacer es que cogemos 300 gramos de arroz, lo vamos a lavar. Una vez quitamos el agua, volvemos a lavar, quitamos el agua y volvemos a lavar otra vez. Y lo dejamos escurrir y ya lo vamos a poner en un cocedero o en una cazuela. Uh-huh. Entonces lo que se hace después es que vamos a poner la misma cantidad de agua que de arroz. Siempre un pelín más a la alza de agua, pues lo incorporamos. Y ya entonces lo vamos a poner a cocer. Si la cocción es en una cazuela normal, lo que hacemos es que ponemos todo, lo ponemos al máximo. Cuando el arroz empieza a hervir, a cocer, vamos a bajarlo y a temperatura muy baja vamos a dejar que cueza lentamente, tapado, sin destapar, 10 minutos. Pasados estos 10 minutos vamos a apagar el fuego y vamos a reposar otros 10 minutos. Y ya reposados los 10 minutos, vamos a sacar el arroz y lo vamos a aliñar con vinagre de sushi. Siempre vinagre de sushi, que no vinagre de arroz, que la gente lo confunde mucho. El vinagre de arroz es el que se utiliza para hacer el vinagre de sushi. Y el vinagre de sushi lleva arroz, sal y azúcar. Entonces, un preparado, se ha hecho una porción. Y entonces, por ejemplo, para 300 gramos de arroz vamos a poner 90 de vinagre de sushi ya preparado. Uh-huh. Y bueno, pues esto ya lo echamos el vinagre de sushi encima del arroz que hemos sacado de la cazuela o cocedero bien calentito y vamos a echar el aliño del vinagre y lo empezamos a mover muy delicadamente, abriendo bien todo el arroz, que entre bien el vinagre, y tenemos que dejarlo que se airee, que se airee. Y entonces, como tiene mucho calor, lo podemos abanicar un poquito también, depende de a mayor cantidad, más calor también.
Claro.
Más cantidad. Lo vamos abanicando, vamos moviendo, y ahí ya luego ya cuando vemos que lo tenemos bien templadito y los granos están bien separados unos de otros, pues vamos a dejarlo reposar. Y luego ya lo dejaríamos reposar y ya cuando queramos, yo siempre, sobre todo cuando hago los cursos, siempre digo que este paso lo hagan antes para que cuando empiezan a hacer el sushi no el arroz ya esté bien frío, porque cuando no tienes mucha experiencia el arroz en caliente o templado se maneja mal.
Ajá. Bueno, ¿y podrías describirnos brevemente los principales tipos de sushi que consumimos?
Los que más se consumen son el nigiri, que es uno de los más primitivos. Pues es las bolitas, por ejemplo, la bolita de arroz con el salmón por encima, con el langostino, con atún, con anguila, yo qué sé, fusión. Yo hago uno que está con queso brie, muy rico, luego con una mayonesa, o sea que hay muchas variedades. Pero el nigiri sería uno de los más típicos y de los que más gustan. Luego está el maki, que el maki es el rollo más finito, más delgado y que lleva un ingrediente. Ajá. Y luego está el futomaki, que sería el padre del maki, que es el mismo rollo, pero un rollo gordo que se hace con el alga entera y lleva tres o más ingredientes.
Ajá.
Y luego también otro de los más típicos es el uramaki o California Roll. Lo de California Roll también nació por los Estados Unidos, que empezó... un japonés a cocinar, a hacer mezclas de por ejemplo con queso ya o el aguacate, empezó a meter otros ingredientes y ya ahí empezó la fusión y bueno, pues un poco ahí de ahí el nombre de California Roll.
El sushi ha dejado ya de ser un gran desconocido y su consumo es cada vez más habitual en las casas y restaurantes aquí en España, pero la gente, como decíamos, también quiere aprender a prepararlo. Háblanos de Sushi Omni, de los cursos que ofrecéis. Creo que tenéis opciones presenciales y también online, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora en este momento, por problemas de que este año tuve un desprendimiento de retina y ha sido un año un poco caótico para mí, pues ahora lo que tengo más... más así que es lo que más ofrezco es el online, ¿vale?
Uh-huh.
El online es el curso donde ofrezco, es un curso básico, pero todo muy, muy bien explicado, de una forma muy natural, muy todo muy visualizado, con PDFs, con todo. Los rollos que yo te he contado son los que se hacen en este curso. Y bueno, pues ahí te viene todo lo que tú necesitas para hacer el sushi, los materiales, los productos, cómo hacer la compra y luego los vídeos minuciosamente de cada rollo, cómo hacerlo, cómo cortarlo, cómo montarlo, decoraciones, muchas cosas para pues ser un anfitrión ideal. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tengo los cursos presenciales que en este momento estoy un poco más parada por todo esto de mi salud. Y bueno, pues ahí ofrezco diferentes modalidades también. Puedo hacer cursos en grupo, por ejemplo, para 10 de un taller de sushi normal. A lo mejor luego ellos quieren evolucionar y hacen una segunda parte, que sería ya los cortes del pescado, el sashimi, los nigiris, un poco más profundizar en los cortes y en otro tipo de rollos. Y luego hago pues cursos ya como más profesionales para personas que a lo mejor están en la cocina y quieren dedicarse a hacer o preparar sushi en su restaurante o prepararlo en un supermercado y los clientes pues para dar ese servicio, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, un poco es amplia y variada la formación que tengo.
Ajá. Pues Alicia Alonso, creadora y responsable de Sushi Om, muchísimas gracias por acompañarnos en Asia Hoy y por compartir con los oyentes tus conocimientos sobre el sushi.
Muchísimas gracias a vosotros por darme este momento y aquí estoy para lo que me necesitéis.
Como hemos empezado hablando de Cerezade y las mil y una noches, cerramos el círculo con la obra que Rimsky-Korsakov dedicó a esta historia. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!